Marruecos campeón del mundo sub-20.
Lamentablemente.
Sí, gran igual mundial de los pibes de la selección argentina, subcampeones del mundo. Nosotros, como siempre, nos encontramos el próximo domingo. Ustedes se quedan con Gambito de Datos. Domingo que viene, elecciones legislativas, cobertura especial, como siempre, de Radio Con Vos.
Palabras que agrupo aquí con letra Arial llevarán mis ideas al cantar. También pueden ser dagas si me come el rencor, cortan como cuchillos.
Presentó Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, locales, oficinas, industrias, parques industriales y nuevos emprendimientos. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe.
Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hace 10 años, solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio Con Vos en YouTube. 10 años con vos.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y apenitas pasadas las 10 de la noche, 2 minutos después de las 10 de la noche, comenzamos este Gambito de Datos, el programa que te mantiene actualizado con la economía, con la política, con el deporte, con el espectáculo, con todo lo que te tenés que enterar para terminar este domingo y arrancar bien informado esta semana. Porque siempre decimos que los domingos son espacios para relajar, inclusive esta hora para reflexionar, charlar un rato. Sin embargo, nos sigue corriendo la realidad informativa de domingo. Y mi compañero de todos los domingos hoy anda de baja, lo vamos a convocar por teléfono en un ratito para que nos hable un poco de la economía y para que nos cuente si Scott Bessent tiene que seguir tuiteando o no, porque parece que cada vez que tuitea, en vez de llevar tranquilidad, lleva nerviosismo y el dólar se dispara. Y pero sí, quien no falla es mi compañera de todos los domingos, Alejandra Arce. ¿Cómo te va, Ale?
¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo va eso?
Bien, ¿cómo anda eso?
Bueno, bien, con una temperatura más que agradable a esta hora. Es más, mira qué loco, subió con respecto a la hora anterior. A esta hora ya tiende a bajar.
¿Sabés lo que era el atardecer de hoy? Tipo.
Precioso.
8 de la noche. No, un poquito después, ya cuando estaba más oscuro.
Ajá.
Sí, aperol, papas fritas, vermú.
Te odio.
Así me.
Te ganaste todo mi odio.
No, yo no, pero estaba para eso.
20 grados 2, ahora en la ciudad de Buenos Aires, con un 43% de humedad. Y mañana a prepararse para un lindo día, porque nos espera buen tiempo y las temperaturas que empiezan a subir, mínima 14, máxima 25.
Buenísimo. ¿Cómo estuviste? ¿Estuviste paseando?
Fui a ver a mamá en su día, muy fui a escalada.
Muy bien.
Y después aquí en la radio desde tempranito.
Nosotros, muy bien. Nosotros le deseamos un feliz día a todas las mamis en este día, a los que las tienen, a los que no las tienen, y feliz día de la familia. Bueno, y arrancamos, decíamos, de este modo con la realidad informativa caliente, porque la Argentina acaba de perder.
Lamentablemente,
de perder 2-0.
Los dos goles fueron al comienzo del primer tiempo y de ahí no se pudieron
recuperar. Pero a los 10 minutos zafamos de que echaron al arquero y le dieron,
exacto,
y le sacaron tarjeta
exacto,
roja.
Exacto, sí. Y después hubo tres penales, que, o sea, tres situaciones de penal para Argentina que la decisión fue no penalty. Lamentablemente.
Estamos hablando del Mundial Sub-20, donde Marruecos se consagró campeón en Chile y la Argentina no pudo llegar. La otra novedad que tiene que ver con estas horas ocurre en Bolivia, donde luego de 20 años de socialismo terminó esta tendencia política y es Rodrigo Paz quien superó a Jorge Quiroga en el balotaje y Rodrigo Paz va a ser el próximo presidente de Bolivia. A ver, Rodrigo Paz, decíamos, deja de lado lo que es el populismo de izquierda del MAS y busca marcar tanto una distancia con ese socialismo como con los nacionalismos conservadores. Se ubica más en una lugar como si fuera un liberal de centro, no es un político de la derecha clásica. Vamos a ver, porque tiene un desafío importante por delante. Bolivia está atravesando una crisis económica muy, muy seria. Dentro de la principal tarea que va a tener va a ser devolver la estabilidad a la economía de Bolivia. Y Paz, decíamos que no pretende llegar como un radical de derecha, sino más bien habla de una especie de capitalismo para todos, ¿no? Como una especie de capitalismo de mercado. Y se espera que dé un volantazo Bolivia, sobre todo en las relaciones exteriores. No nos olvidemos que en el continente, después de Venezuela, era el país que más cerca estaba de Irán, Bolivia. ¿Sí? Ustedes se deben acordar que uno de los prófugos por el atentado a la AMIA, cuando tenía circular roja de Interpol, pasó por Bolivia y nadie lo detuvo. Esto tiene que ver con la cercanía que tenía el régimen del socialismo con Irán y ahora ese también va a ser otro de los cambios. Es otra de las novedades de esta jornada de domingo. Pero nosotros arrancamos Gambito de Datos de este modo, como siempre.
Gambito de Datos. Hernán Capielo, Ariel Cohen.
Radio con Voz 89.9.
Y decíamos que estamos entrando en la última semana antes de la elección. El domingo que viene a esta hora ya vamos a saber cómo está la definición del proyecto político de Javier Milei. ¿Va a ganar y consolidarse en los próximos 2 años? ¿O el proyecto político de Milei va a entrar en emergencia a manos de un Congreso que como hasta ahora lo lleva a maltraer y va a permitir un regreso del kirchnerismo o de una versión distinta del kirchnerismo? Lo vamos a saber el próximo domingo a esta hora. El número clave, lo que el gobierno dice que está cerca de obtener, son 75 legisladores, que sumados a los aliados le va a permitir frenar los vetos que hasta ahora viene sufriendo en el Congreso. Y también, dicho sea de paso, frenar cualquier intento de juicio político contra el presidente, que siempre es la amenaza latente que agita la oposición. El clima electoral que se vive, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo no estoy viendo que haya clima electoral. ¿Vos estás viendo en tus conversaciones con amigos, charlas, en los negocios, que la gente está hablando de elecciones, ¿sale?
Hay mucha queja.
Queja, sí, digo, pero se habla de...
Bueno, pero indirectamente, sí.
Sí, vos
en algunas situaciones,
hay.
Sí.
Bien, algunas. Esto que vos estás diciendo está básicamente también afectando a los empresarios, al Círculo Rojo, los periodistas, los políticos, y la gente lo está viviendo desde este lado, sí, coincido, lo está viviendo desde el lado de que es una elección que dice, bueno, acá apostamos a un cambio y sin embargo las cosas no están bien.
Bueno, perdóname que te haga un punto, pero ¿no observas otra vez el voto castigo que empieza a rondar?
Yo no sé si es castigo, si es el voto...
O el antivoto, ¿no?
Eso,
o sea, no tener una convicción por alguien, sino no querer más esto.
Es la pendularidad de la opinión pública. Porque como vos decís, Ale, me parece que las urgencias económicas son las que están ocupando la vida de la gente. La clase más relegada, la de los más pobres, están apenas contenidos por una política social que está reforzada, ¿sí? Lo que protegía esto que vos decís, sale el voto de Milei, la de votar al diferente, uh-huh. Eso parece que se agotó. Eso parece que ya no está más. En el conurbano, en septiembre, bueno, ya se demostró que Milei no encanta como antes. Ahora el gobierno está previendo que si antes perdió por 13 puntos en las elecciones de septiembre, ahora va a perder por 10 puntos. Y esto no lo estábamos diciendo nosotros, estas son las cuentas más optimistas del gobierno. Decíamos que se ilusionan en el gobierno con que la clave de la victoria a nivel nacional va a ser la participación. Nosotros venimos de elecciones donde la participación fue muy baja, 55-60%, 65% en la última elección. El gobierno apuesta a que esta participación bajísima de las últimas elecciones en todo el país se revierta y logre estimular al votante para salir de su casa. Especialmente quiere recuperar el voto joven y creen que ahí puede imponerse, aunque yo creo que en la provincia de Buenos Aires el joven votó y votó distinto de lo que había votado hace 2 años. Hay un escenario donde el gobierno cree que llega, que es el del 36% de los votos. Puertas adentro del gobierno, en estos días se desató de todos modos una interna que está vinculada porque Milei ya blanqueó que después de las elecciones va a cambiar el gabinete. Hay cambios que son forzados, ¿no? Patricia Bullrich seguramente va a ser senadora. Adorni fue elegido legislador. ¿Va a ir a la legislatura? No sabemos. Hay dudas. Petri va a dejar defensa por el Congreso, pero también probablemente haya otros cambios. A lo mejor Mariano Cuño Olivarona no sigue en el gobierno. Y la otra cosa más importante y que la anticipó el presidente esta semana es el cambio de rol de Santiago Caputo. Santiago Caputo, este asesor estrella, Milei ya dijo que va a dejar su rol de asesor para erigirse en ministro y hacerse cargo de decisiones de gestión con firma, como le sugirió Guillermo Franco, el jefe de gabinete, cuando aludió a que siendo asesor quedaba fuera de las responsabilidades legales por sus decisiones. Claro que si Caputo llega a ser ministro, ahí el principal perjudicado es Guillermo Franco, porque ahí está amenazando su cargo de jefe de gabinete. Hoy Caputo, de todos modos, como asesor, maneja una botonera poderosa, tiene el ARCA, tiene la AFI, tiene incidencia en el Ministerio de Justicia, en la Secretaría Legal y Técnica, además de manejar el lobby externo que le permitió una llegada particular al centro del poder en Washington vía su amigo Leonardo Scaturice, ¿no? Y esta interna está floreciendo en la última semana y recrea la interna clásica del gobierno entre Santiago Caputo y los Menem, Lule Menem, y Franco, decíamos que está ahí en el medio expectante a ver cómo queda su situación. El voto del PRO, del viejo PRO al que el gobierno fue a buscar, es el voto en el que el gobierno también confía para al menos empardar con el peronismo, que el peronismo también está deshilachado, sin fuerza, con un candidato en la provincia como Eduardo Tayana que no alcanza a enamorar. Y decíamos empardar porque en el gobierno están con esta idea, si hoy me dicen que empatamos, firman el empate, ¿eh? En las provincias las elecciones parecen ser más locales, porque ahí va a pesar, pareciera más el oficialismo local que el voto de Milei, ¿sí? El gobierno está ofreciendo frenar al kirchnerismo. Esta es la propuesta de esta elección. Y la respuesta del otro lado es que el kirchnerismo quiere frenar a Milei. Es una elección que en vez de definirse por la positiva, se está definiendo por la negativa. Y a esto hay que sumarle otra duda que nos va a tener en ascuas el domingo a esta hora, que es cómo se cuentan los votos. Con la Libertad Avanza no hay problema, pero el peronismo va con el sello de Fuerza Patria solo en algunas provincias. Y luego hay otras fuerzas, filoperonistas o kirchneristas, que no van con ese sello. ¿Se suman al peronismo? ¿No se suman al peronismo? Esto va a determinar el final de la cuenta, cuando dice quién obtuvo más votos, ¿sí? ¿El gobierno o la oposición peronista? Hay que estar atento porque esta diferencia entre estas agrupaciones sueltas puede ser del 5 al 8%, que es justamente la diferencia del voto que va a estar en tela de juicio entre el gobierno y la oposición. Mientras tanto, ahora lo vamos a hablar con Ariel, la economía se está recalentando, como siempre en la previa de las elecciones, el precio del dólar trepa un poquito, Trump le exige a Milei que gane para que así siga recibiendo ayuda económica. Este auxilio inédito de los Estados Unidos, como no lo hizo con ningún país del mundo, excepto en momentos de crisis súper severa, de crisis mundiales, no alcanza todavía para quitar los mercados. Cada vez que Scott Bessent tuitea para apoyar a Milei, el dólar en lugar de bajar sube, y el riesgo país también. Casi que le están pidiendo a Bessent que no tuitee más, pero la intervención de los Estados Unidos comprando pesos por ahora está conteniendo el precio del dólar, pero no llega a revertir la situación económica que rodea las elecciones. Estados Unidos tiene dólares inacabables, pero aún así no alcanzan para calmar la sed de dólares de los argentinos, o por lo menos de un sector del mercado que se sigue mostrando desconfiado.
Para entender lo que pasa y no caer en trampas ni engaños, ahora, en Gambito de Datos, entrevista telefónica.
Y estamos en comunicación con María Eugenia Talerico, que es candidata a diputada nacional por el partido Potencia, que es justamente una de las opciones que está ahí como una cuña entre lo que es el oficialismo de la Libertad Avanza y las opciones del peronismo. ¿Qué tal, María Eugenia? Hernán Capiello, ¿cómo andás?
Hola, Hernán, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
No, por favor, gracias por la conversación, María Eugenia. Bueno, contanos, ¿cuál es la expectativa que tienen en esta elección donde nuevamente está la polarización mandando?
Bueno, la verdad que trabajamos mucho, ¿no? Hace más de un año que estoy trabajando para lograr una alternativa en la provincia de Buenos Aires, que por supuesto tiene que ver con apoyar un rumbo de prosperidad, de la mano de la libertad económica, el respeto a la propiedad privada, ¿no? Entendiendo el problema del Estado sobredimensionado, que hay que reducir burocracia y con eso corrupción, con lo cual ahí no hay ninguna duda del rumbo que vamos a apoyar con Potencia, ¿no? Pero sí creo que estamos para poner algunos límites, no solamente al peronismo y al kirchnerismo. La lista en la provincia de Buenos Aires, Hernán, es una lista muy kirchnerista, ¿no? Y yo digo, hay que tener mucha capacidad para ir a manejar en ese Congreso la discusión con ese kirchnerismo, que tiene una lista muy aguerrida, de la mano obviamente de Tayana, está Grabois, está Hugo Yansky, está el de la Palacio, el de la bancaria. O sea, es una lista muy complicada para el Congreso. Y nosotros estamos ahí posicionándonos, para mí, como la única fuerza que realmente es una verdadera renovación de la política en la provincia de Buenos Aires. Lideré un espacio nuevo, completamente nuevo, donde hay mucha gente que viene del sector privado, especialmente, y alguna experiencia en lo público, como soy yo, de pronto, porque estuve en la unidad de información financiera. Pero si me preguntás, yo miro para los costados y digo, bueno, es la única alternativa nueva de la provincia de Buenos Aires, con un una impronta obviamente muy anticorrupción o para poner el límite a cosas que puedan dañar, como era en su momento la nominación del juez Lijo. Ahí nunca yo votaría con la Libertad Avanza ni con el kirchnerismo, pero creo que obviamente está muy claro y conoces un poco mi trayectoria, jamás votaría junto con el kirchnerismo, y mi anti-kirchnerismo es de conducta, no solo de discurso, así que creo que eso representa potencia, y ojalá podamos obviamente entrar en el Congreso de la Nación, porque me parece que hay una muy buena señal de la gente que apoya fuerzas nuevas, ¿no? Y obviamente este mensaje de renovación de la política.
Sí, a ver, vos estás describiendo bien un poco el escenario. Tenés del lado de los diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, que ese es el terreno donde vos vas a competir, tenés una lista de una lista peronista muy kirchnerista, digamos. Sí, eso por un lado.
Pero una lista kirchnerista.
Pero los diputados de los candidatos a diputados de la Libertad Avanza, bueno, tenés el frustrado paso de Esper como cabeza de lista, Karen Reijar, que no tuvo una afortunada intervención en los medios la última semana, cuando dijo que los que piensan distinto, o por lo menos los que no la votan hecho, son enfermos mentales, y Diego Santilli, que aparece como la gran esperanza blanca ahora de la Libertad Avanza, pero que está como prestado en el PRO. Y después el resto de la lista, es una lista también bastante... está este Sergio Tronco Figliuolo, que lo eligió el presidente también para la lista. Digo, ¿qué va a mandar en el voto bonaerense? ¿Va a mandar el Milei escondido detrás de esta lista? ¿O va a mandar el voto más pensado, digamos?
Mira, yo espero que el voto sea más pensado, pero además porque nuestra democracia y cómo está la gente. Yo camino en la provincia de Buenos Aires y hay miedo, hay preocupación. O sea, están acomodando la macro, Estados Unidos apoyó para ver más o menos cómo acomodan el tipo de cambio, el riego país. No, pero eso no está llegando.
Eso no llega. El votante en la provincia no está mirando el tweet de Bessen.
La gente te dice, nunca estuve tan mal, o sea, esa es la realidad, y más allá de la expectativa de que vaya bien, están así. Y lo que vos describís de la lista de la Libertad Avanza mezclada con el PRO, la provincia, es lo que a mí me llevó a realmente justificar el trabajo enorme que vengo haciendo durante todo este año, porque la lista la armó Lule Menem y Sebastián Pareja, que está tercero ahora, ¿no? Son personas de un reciclado peronista. Carrancio es un tipo que todavía
con peronismo escondido.
Bueno, entonces son listas que tienen peronismo. La hija, encima se dice la hija del Nene Vera, ¿no? De la Nena Vera. Un periodista, la vedette, yo digo, vamos a ir a discutir con el kirchnerismo. Entonces no vendan la falsa dicotomía de meterle miedo a la gente, que en esas listas donde hay tanto peronismo es donde están los valores que nosotros queremos para defender el rumbo. Después se les saltan de bloque, no sé si el espectáculo que vemos, porque o se saltan de bloque o porque dicen barbaridades como la que dijo Reinhardt. Decime cómo van a ir a discutir, vos los conocés como los conozco yo, a Tayana Grabois, a el de la bancaria, Palacio, es bravísimo. O sea, entonces, la verdad,
digo, estábamos hablando cuando arrancó el programa que pareciera que el efecto mágico que tuvo Milei hace 2 años de votar al distinto se está agotando. Y pareciera que es más fácil para el electorado ir y poner el voto al peronista conocido y no a esta otra opción que vos estás encarnando ahora, ¿no?
Mira, el peronista conocido que es Randazzo, yo todas mis recorridas porque está Randazzo también. Sí. Randazzo con Monzó, con Margarita Stolbizer, digo, escuche, Randazzo votó la 125, aplaudió la expropiación de YPF con Kicillof. Entonces, la verdad, si en este país nosotros a la hora de votar no ponemos un poco de memoria, y cuando vamos a una elección legislativa, porque acá no está ni en juego ni Milei, ni Kicillof, ni Cristina, y vamos a una elección legislativa y vamos con un voto de preferencia, de ver lo que es mejor, probablemente mi votante no sea un votante que no esté pensando el voto, ¿no? Entonces, la verdad que si no vamos a apoyar una alternativa como la que logramos poner de pie, bueno, después no nos podemos quejar, Hernán, porque realmente las listas de la Libertad Avanza tienen pescado podrido, lo estamos viendo en el Congreso. Entonces, ese miedo que te meten, que eso, esa lista o el kirchnerismo, bueno, es falso. Y la otra competencia que yo tengo en la provincia de Buenos Aires son viejos conocidos. Santilli está prometiendo hoy Hace 4 años que está calentando la silla en el Congreso de la Nación. ¿Qué promete de las reformas laborales? O sea, López Murphy, que me apoya y que está en la capital compitiendo, presentó las propuestas para la reforma tributaria, laboral, previsional. Entonces, la verdad es que ojalá hagamos un voto pensado, es una elección legislativa y que muchas fuerzas republicanas van a ir. Recién vos contabas, ¿no?, el planteo que está haciendo Fuerza Patria para que el peronismo aparezca todo junto. La verdad es que va a haber muchas fuerzas republicanas, porque ahora también el oficialismo cambió y Macri también viró a fuerzas republicanas con las que van a tener que hacer acuerdos. Porque por supuesto que va a ser así, porque en Santa Fe probablemente gane la lista de Puyaro con la vicegobernadora. Nacho Torres en Chubut. Ojalá nosotros podamos entrar al Congreso por la provincia de Buenos Aires, y somos fuerzas que va a apoyar el rumbo. Son fuerzas de acuerdo,
¿Cuál es el rol parlamentario que pueden tener en caso de llegar al Congreso? ¿Ustedes van a apoyar iniciativas del oficialismo? ¿Van a combatirlas? ¿Cómo se van a alinear o no, digamos? Bueno, un poco lo ha demostrado también López Murphy en el Congreso, porque también dicen, si no votan a La Libertad Avanza, son funcionarios del kirchnerismo. Esa es la otra crítica, ¿no?
Pero eso no es así en listas donde, como en la provincia de Buenos Aires en particular, que es la que puedo hablar, ellos tienen muchas dudas de quién va ahí adentro. Ahora, ¿cómo van a discutir en serio, ¿no?, la de forma tributaria, previsional o laboral, que son las urgentes, sobre todo la laboral y la impositiva, ¿no? ¿Cómo, decime cómo la va a discutir Reinhardt? ¿Cómo la va a discutir Tronco? Contra además el peronismo y el kirchnerismo y el sindicalismo que está ahí adentro, que probablemente te ponga 500 palos en la rueda. Obviamente que estamos para discutir eso, pero además con conocimiento de lo que estamos discutiendo. Con Ricardo nosotros pusimos a trabajar equipos técnicos, y más allá de las propuestas que él ya tiene presentadas, ¿por qué el gobierno no las apoyó? ¿Por qué no las levantaron si estaban ahí en el Congreso? Detonaron todos los puentes con los aliados. Fíjate los gobernadores ahora cómo están. Claro. ¿Cómo están? Entonces, me parece que acá hay que saber que nos tenemos que poner a trabajar para la gente, no para la política. Sacarnos el miedo de encima y poner al Congreso a trabajar con gente razonable, decente y que sepa de lo que está hablando. Porque si no, también del Congreso después sale cualquier cosa.
María Eugenia, ¿cuál estás viendo que va a ser la performance de La Libertad Avanza en la provincia y la de ustedes? ¿Cuál es la expectativa que tienen?
Mira, sí, yo caminé la provincia mucho, y así como en la elección provincial, el viernes anterior dije que perdían por 8 puntos, y dije 8 porque las encuestas le daban 3-4, y yo caminando, sabiendo cómo se movían los intendentes y todo, te juro, me daba los, por lo menos 10 puntos.
Sí, pero bueno, los intendentes ya jugaron, ya está.
Ya jugaron y está muy tranquila la provincia, ¿no? O sea, yo acabo de venir, estoy medio resfriada porque vengo de Mar del Plata, Chascomús. Están todos como muy tranquilos, con lo cual, bueno, ojalá además tengamos una elección así, como más allá de cómo se empantanó con lo de Esper y todo este espectáculo, tengamos una buena elección, boleta única, estamos inaugurando un sistema nuevo, ¿no? Yo creo que, si me preguntás, en la provincia de Buenos Aires, el peronismo puede ganar. Va a ganar. Y ojalá podamos, fuerzas como la de Potencia, entrar al Congreso para poder también apoyar lo que tenemos que hacer. Creo que va a salir segunda La Libertad Avanza, obviamente con esta lista que a mí me da un poco muchas dudas. Pero bueno, creo que será así, y ojalá podamos estar adentro también nosotros para acompañar lo que suma, digamos, y parar lo que daña.
Muchísimas gracias, Eugenia, por la comunicación. Te damos un fuerte abrazo y nos comunicamos después del domingo que viene.
Qué raro estar hablando conmigo de cuestiones políticas, ¿no? Porque generalmente
hablamos de causas, hablamos de denuncias, hablamos de escritos.
De Cristina, tal cual.
No, pero es que es todo lo mismo, Eugenio. Es todo lo mismo. Y si estamos acá, y si vos estás acá, me parece que es por aquello.
Mira, siempre digo en mis discursos más políticos, digo, porque la Argentina es este dilema, y es lo que decía Luciani en su alegato: ¿es corrupción o es justicia? Como modelo de país. Así que gracias,
Omar. No, por favor, un fuerte abrazo. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por Potencia, esta alternativa que lleva a López Murphy en la ciudad de Buenos Aires.
No te dejes llevar por el engaño. Gambito de Datos.
89.9.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Este 26 de octubre, votá en defensa propia. Votá nacionalismo.
En Capital Federal, votá Ángel Romero, senador nacional. Frente Patriota Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ni la vieja casta, ni la nueva casta. Si no vas a votar, ganan ellos. Con tu voto, vamos para adelante.
Para adelante, lista 69. Sergio Orevalla, diputado nacional por Ciudad de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lozano es defender derechos. Vota Unidad Popular, Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 72.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Acompáñanos con tu voto. Hay otra manera y es unido.
Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña. Martino Gambo. Candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Milei no defiende la libertad. Porque no somos realmente libres si tenemos que buscar un segundo trabajo para vivir bien. Ser libre es que te sobre plata a fin de mes. Es tener más tiempo libre. Es pagar el alquiler y que te quede para vivir. Soy Mariano Recalde. Y vengo a proponerte que seamos libres de verdad.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que la deuda con el FMI no se pague con el hambre de las jubiladas y jubilados, Ariel Elger, senador, Partido Comunista, lista 314.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en Cava y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Necesitamos terminar lo que empezamos. Necesitamos hacer las reformas que faltan.
Es ahora o nunca. La libertad avanza o Argentina retrocede.
Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Gambito, Engaño, Zancadilla, Hernán Capielo, Ariel Cohen. Información para no caer en la trampa.
Y continuamos en Campo Minado y con el capítulo económico. En Campo Minado no.
Recuerdos de Adriana
claro. Balaguer, con quien hace 20 años empezamos a hacer radio juntos en ese programa que se llama Campo Minado.
Pero no, viaje en el tiempo.
Ahora estamos en Gambito de Datos y con Ariel Cohen. ¿Cómo te va, Ari?
Bien, muy bien, muy bien. Vos sabés que realmente, muy bien. Yo digo, ¿no? Lástima que vivamos acá en la Argentina, ¿no? Porque si no, esta campaña electoral y este tiempo que nos están viviendo creo que es de lo más interesante y divertido que nos ha tocado. Ahora vamos a hablar de todo lo que se viene, vos lo que mencionaste, de todo el tema del dólar, la asistencia de veces, qué pasa ahora, que hay mucho para contar. Pero te cuento un último momento.
¿Qué pasó?
Te cuento un último momento que vas a ver cómo... que digo que es interesante porque vas a ver que esto va a cambiar... esta sí que va a cambiar la agenda también de las elecciones y del dólar, pero también en Estados Unidos. Te leo un cable de Associated Press.
A ver.
El presidente Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos podría comprar carne argentina en un intento por bajar los precios para los consumidores estadounidenses. Compraríamos carne de res de Argentina, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One durante un vuelo de Florida a Washington. Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne. Trump prometió a principio de esta semana abordar la cuestión como parte de sus esfuerzos por mantener la inflación bajo control. Vos sabés que en Estados Unidos vienen con un problema muy grave con el precio de la carne hace bastante tiempo, por muchas razones. Una de ellas es una sequía muy prolongada que hubo en México y también unos parásitos que estuvieron afectando los rodeos, y el tema del precio de la carne es muy importante y persistente. Lo interesante es que, bueno, volvió a estar Argentina, los productores de carne, sobre el tapete, en un terreno donde sabés que ya era cuestión y ya era un tema que iba a estar sobre la mesa en las negociaciones comerciales de Argentina y Estados Unidos, que probablemente se anuncien esta semana. El diario Clarín está contando justamente por estas horas que aparentemente hay una, en esas negociaciones comerciales se está ampliando la cuota de 20.000 toneladas de carne que ya están ingresando con arancel cero para llevarla a 70.000 toneladas, una guasada, y además que va a haber aranceles inferiores. No sería raro que ahora, metidos con el acuerdo, como una cláusula del acuerdo comercial, tenga algo que ver con este intento de traer carne más barata, en términos más baratos, a Estados Unidos para aligerarles el problema de...
Y a nosotros, ¿cómo nos impacta? Porque si bien existe el mito este de que si exportamos carne va a crecer el precio en el mercado interno, esto no es así.
Bueno, habrá que verlo, realmente habrá que verlo. Lo que pasa es que, a ver, con menores aranceles probablemente no impacten tanto, pero habrá que verlo, a ver cuánto se lleva de la demanda, doméstica.
Ahora que 70-30 más o menos, ¿no?
Sí, algo de eso, sí. Uh-huh. Te la debo, en un ratito te busco la precisión, no quiero macanearte, pero sí. Es más, creo que está más cerca del 40%, pero uh-huh. Ahora te la busco y te la digo. Pero bueno, lo interesante es que esto pasó hace una hora, lo dijo a bordo del Air Force One. Está llevando a Argentina de vuelta al terreno de la polémica Trump. A lo mejor esto aligera, ¿no?, un poco las resistencias demócratas, por un lado.
¿Qué más le podemos vender a Estados Unidos? Estamos vendiendo pesos, le vendemos carne. ¿Qué más le podemos vender?
Bueno, tierras raras, barata. Hay intereses, tienen algunos intereses.
Litio.
Litio, claro, sí, minerales, sí, hay mucho interés en eso, ya está, lo hemos contado y está bastante dicho, pero bueno, el lugar se va a profundizar, creo que más allá de esto se va profundizando en la agenda norteamericana, un lugar para la Argentina de tratar de preservarlo y mantenerlo, por un lado, al margen de China, tratar de apartarlo de la guerra, uh-huh. apartarnos de la guerra, de las guerras de China, uh-huh. Y bueno, comercialmente esto podría cerrar. Creo que no estaba en los libros de todo lo que se viene hablando estos días.
Sabés que escuché a Javier Timmerman el otro día y que decía, la verdad que hubiera preferido todo lo contrario, decía Javier Timmerman, que el nombre de la Argentina no estuviera en boca de todos en el gobierno norteamericano, sino que no se hable de la Argentina, dice. Que se hable de la Argentina no es positivo, decía, porque eso es lo que suma turbulencias, ¿no? Javier Timmerman es un operador financiero que opera con activos argentinos en mercados extranjeros también, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, eso por un lado te digo porque es un breaking news de ahora, pero que va a estar, que está destinado a imponerse mucho en la agenda de todos estos días, que va a estar acompañada también del lado de las noticias de Estados Unidos, por el anuncio de lo que te decía del acuerdo comercial, probablemente sea esta semana. Por otro lado, también...
¿Qué es ese anuncio del acuerdo comercial, Ariel? ¿Es finalmente una especie de... no es tratado de libre comercio, pero es como una relación comercial privilegiada con Estados Unidos?
Lo van a vender de esa forma, es muy probable que lo vendan de esa forma, en el cual, bueno, me parece que van a tratar de destinar, de mostrar estas situaciones, ¿no? ¿Cuántas oportunidades de comercio se le abren a la Argentina a partir de con bajas de aranceles, con compromisos de compra de uno y de otro lado, ¿no? Porque seguramente van a pedir también la eliminación de aranceles para la entrada a la Argentina de productos norteamericanos. Hay toda una agenda que se viene ya cumpliendo y que probablemente se anuncien más pasos vinculados con condiciones de comercio. Por ejemplo, el tema de las patentes, el tema de cómo se de distintas reglamentaciones internas que frenan, este es un tema importante para los norteamericanos, cómo se autorizan las patentes en la Argentina, en muchos casos en formas no competitivas, uh-huh. Patentes originales que tienen laboratorios norteamericanos y que acá se autorizan en forma no competitivas, otros actores con esas mismas patentes, eso es un reclamo que está hace rato y que probablemente se lleve a una corrección. Vienen buscando los laboratorios extranjeros una reglamentación, no les vienen dando mucha pelota, salvo una que recientemente sí modificaron, que es para la forma de evaluación de los exámenes, uh-huh. Para las investigaciones clínicas. Hay toda una agenda de compromiso que vienen pidiendo las empresas norteamericanas y el gobierno norteamericano, además acceso privilegiado a los mercados. Que están pidiendo. Este va a ser uno de los anuncios. El otro va a ser el del swap, que se viene hablando de 20 mil claro. millones de dólares, uh-huh. que haya algún tipo de anuncio oficial. Y después, nada, lo que vino sucediendo en estas últimas dos semanas, que es la intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado del dólar, ¿no? A través de la compra de pesos. Nos compran, como uh-huh. decías vos, nos compran carne, pesos, ahora.
Ya quiere decir la vez en que pare de tuitear, ¿no? Porque cada vez que tuitea, el dólar en vez de bajar, sube. ¿Qué está pasando?
Bueno, hay que ver. Vos sabés que hay lecturas de ver hasta dónde puede llegar esta ayuda o este impulso de uh-huh. Estados Unidos, ¿no? Hay una, digamos, es que esto es poquito respecto de todo el arsenal de posibilidades que tiene para intervenir en los mercados, tanto sea por la venta de dólares en el mercado argentino, que en realidad eso es la compra de pesos, uh-huh. Como la compra de bonos argentinos, como lo que se anunció y empezó a tomar cuerpo la semana pasada, que es estos préstamos sindicados que van a aportar fondos de inversión árabes probablemente a través de un pool de bancos internacionales como JP Morgan, Citibank, que generaría y con garantías del gobierno norteamericano de repago por otros 20 mil millones de dólares que podrían resolver los pagos a los bonistas, rescatar bonos de los bonistas. Hay una iniciativa también de un préstamo de stand-by del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, hay mucha artillería, de mucha posibilidad de dólares que puedan venir del gobierno norteamericano para acá. Todavía, por ahora, venimos viendo estas intervenciones en el mercado y ahora va a ser el swap y que se está armando este club de bancos para comprar deuda o para garantizar emisiones de deuda. Bueno, ¿por qué subió el dólar? Bueno, lo que subió el dólar es que el fenómeno que hay, por eso te digo, hay mucho que todavía está por poner sobre la mesa, pero lo que hay una compra de dólares masiva por parte de la gente que está expectante de decir, bueno, a ver qué va a pasar después de las elecciones, ¿no? Porque además todos estos apoyos norteamericanos están sujetos, como lo dijo el propio presidente Donald Trump, de alguna u otra forma, al éxito de Javier Milei. Y las encuestas, bueno, no están dando resultados uh-huh. muy contundentes y por no. lo pronto, tanto particulares, sobre todo particulares y empresas, están en un proceso de dolarización muy importante. Estaba viendo recién unos números que publica mañana el cronista, que en septiembre, los primeros días de octubre, hubo compras de dólares que están depositadas, que están registradas, digamos, se quedaron en el sistema financiero, pero que fueron una dolarización de 2.000 millones de dólares. Uh-huh. 2.000 millones de dólares, por un lado. Y por otro lado, lo que intervino durante la semana pasada el Tesoro de Estados Unidos en el mercado para mantenerlo a raya, el dólar, y como vos decís, igual estuvo subiendo, fueron unos 600 millones de dólares, se calcula en Estados Unidos. Que son 600 millones de dólares. Con lo cual, bueno, nada, hay un proceso que tenemos 5 días por delante de tensión, de cierta inestabilidad, porque, bueno, en realidad mucho se define, vos lo planteabas en la apertura, mucho se define de continuidad con las elecciones que va a tener durante la próxima semana, ¿no?
Pero estas... movimientos económicos, que son movimientos económicos preelectorales. ¿Son los movimientos económicos de la tensión previa a todas las elecciones? ¿Están destinados a quedarse? ¿Se van a agravar si el resultado no es el que quiere Trump?
Bueno, es muy probable que, a ver, lo que es muy probable que varias cosas. Primero, hay un tema que está en la hoja de ruta, que es el valor del dólar, ¿no? O sea, que un dólar que todo te está indicando que hay, a este precio hay mucha demanda, a este precio tampoco el gobierno puede acumular dólares en sus reservas, con lo cual todo indica que debería irse un poquito más arriba para que haya más venta de dólares que pueda comprar el Estado a través del Banco Central o el Tesoro para acumular para las reservas. Entonces, hay una perspectiva de que todo el mundo está viendo que el dólar va a subir de una u otra forma. El dólar está subiendo ya viene subiendo. Ahora ya, despacito, no te están diciendo que hubo una devaluación, pero hubo una devaluación, viene habiendo una devaluación importante. De un 35% de devaluación, de aumento del dólar desde abril para acá. Entonces, ¿qué se está viendo? Bueno, hay un sistema que no está resistiendo porque hay vencimientos de la deuda, no se acumulan reservas, y entonces algún tipo de solución va a tener que haber para poder ir a resolver este problema en algún momento, y el aumento del dólar está en el horizonte. Entonces todo dice, bueno, pues compro ahora antes que suba, digamos, ya sabemos nosotros. ¿Qué contestan desde el gobierno? Miren que tenemos un vagón de dólares para poner en el mercado, sobre todo con el de la mano del que fabrica los dólares.
Si compran ahora les va a ir mal.
Claro, entonces, bueno, pero hay que tratar de convencerlo. Una de las formas que tiene para convencerlos es subir la tasa de interés, que fue lo que vimos en los últimos días, para tratar de que los pesos que hay en la economía se vayan a las tasas de interés y no al dólar. Viene subiendo el dólar, viene subiendo la tasa de interés, y la consecuencia más complicada de todo esto también es que hay un parate en la economía, que los números empiezan a verse ahora, y después de las elecciones van a caer con fuerza todo lo que fue el impacto de la suba de las tasas de interés para contener el dólar todos estos meses. Claro. Entonces, todo este esquema en algún momento va a caer, va a estar en cuestión, ¿no? Va a aparecer sobre la mesa. Eso va a ser probablemente después del 27. Si gana, si hay una victoria no esperada de oficialismo, que se haga de una cantidad de bancas en diputados, sobre todo importantes, que le permitan superar y sostener los vetos que pueda tener el presidente, bueno, probablemente haya una sensación de que el gobierno va a poder pasar sobre todo las tres principales reformas que quiere hacer en la segunda parte del mandato, que son la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma jubilatoria, que son las principales ejes que además le está pidiendo todo el mundo, ¿no? Si no lo hace, va a haber muchas dudas, y todo el mercado, los inversores, todos nos vamos a preguntar cómo hace para transcurrir estos próximos dos años, ¿no? Esa es, creo, que la pregunta que está rondando, y que es lo que genera inestabilidad en los mercados, en las inversiones, todo, pero con cara argentina.
Muchas gracias, Ariel. Mejorate, y nos estamos viendo el domingo que viene ya con el resultado puesto. Un fuerte abrazo.
Radio con vos. En YouTube. 89.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay que impedir que el kirchnerismo ocupe una banca en el Senado.
Lista 20. Unión del Centro Democrático, Senadores Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gerardo Ramiro. Minacian María Luciana.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Votemos para frenar la violencia.
Esteban Paulón, candidato a senador nacional por CABA. Lista 343. Movimiento de Jubilados y Juventud.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Necesitamos terminar lo que empezamos. Necesitamos hacer las reformas que faltan.
Es ahora o nunca. La libertad avanza o Argentina retrocede.
Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este 26 de octubre, vota Socialismo Auténtico.
Lista 184, Partido Socialista Auténtico, Mario Mazzitelli y Florán Massasmat, diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Manuela Castañeira al Congreso. La izquierda en la ciudad. Keberlin D'Ambrosio, senadores por Cava. Lista 350.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
¡Ay, Lipa, ay, Lipa, ay, Lipa! ¡Que el alquiler no te coma el sueldo!
Daniel Lipovetsky, diputado nacional. Lista 8, Partido Federal.
En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en Cava y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vota a la oposición que no se vende.
En Cava, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi, senadores. Frente de Izquierda, lista 506.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Graciela Ocaña.
El domingo 26 de octubre, acompáñanos con tu voto.
Votamos por una educación pública y de calidad.
Por los jubilados que fuimos golpeados.
Por la universidad pública.
Por los que buscamos trabajo.
Por mi hijo.
Votemos porque alguien le dé bola a la salud mental.
Por los médicos del Garrahan.
Por las pymes.
Por las que necesitamos ayuda.
Porque todos tenemos derecho a pensar un futuro mejor. Votemos unidos.
Por el otro.
Por vos.
Porque no estás solo.
Hay otra manera y es unidos.
Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña. Martino Gambo. Candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Hace 10 años, lo que no escuchabas en el momento te lo perdías. Ahora podés encontrar los mejores momentos de cada programa en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
No te dejes llevar por el engaño.
Gambito de Datos.
Y decíamos que el domingo que viene, con el resultado puesto, ya otra va a ser la historia y nos vamos a enterar si efectivamente esta apuesta que está haciendo el gobierno de Milei a que el segundo momento de este mandato pueda ahondar o no estas reformas. Estamos hablando con alguien que justamente va a competir con el oficialismo, que es Hernán Reyes, de la coalición cívica, candidato a diputado nacional. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo te va? Hernán Capilla.
Hola, Hernán. ¿Cómo estás?
¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? A ver, Hernán, vos sos candidato a diputado nacional por la coalición cívica, y la coalición cívica siempre se caracterizó por poner el acento, el énfasis en la defensa del sistema republicano, en la denuncia de la corrupción, y siempre tuvo un rol protagónico frente al kirchnerismo en este sentido. ¿Es el mismo rol, la misma postura frente al gobierno de Milei?
Bueno, lamentablemente Milei no cambió en nada lo que el kirchnerismo proponía en términos institucionales y de lucha contra la corrupción. Yo creo que ya con un año y 9 meses de gobierno de libertario nos damos cuenta que lo único que han encarado con decisión es la cuestión macroeconómica. Cambiaron el modelo, un modelo de emisión, de déficit y de subsidio, fueron un modelo de ajuste fiscal y de tipo de cambio de apreciado y de toma de deuda. Y ahí está claro, ¿no? Una visión distinta. Yo creo que es atendible ese debate, sin duda, porque no podíamos ir viviendo de esa manera. No coincido dónde están ajustando, pero esa es una discusión aparte. Ahora, cuando nos vamos a la faceta del ejercicio del poder, del diseño institucional, de la autonomía y la independencia de los poderes, de la lucha contra la corrupción, lamentablemente lo digo, nos encontramos en una situación que es muy similar. Entonces, a nosotros que siempre
combatimos... ¿Pero vos podés decir que es lo mismo? ¿Vos podés decir que es lo mismo? Digo, el tema de la Andis, de los audios, de Spagnuolo, Libra, o mismo el caso Sper, ¿es lo mismo que Cristina condenada?
No, no es lo mismo. Pero no hay cambio, no hay patear el tablero, no hay motosierra, en la lucha contra la corrupción, no hay motosierra.
No hay política en la lucha contra la corrupción. No hay una política de lucha contra la corrupción.
Por eso no hay.
Claro, sí, sí.
Ninguna.
Sí.
Entonces, yo lo que digo es, por supuesto, el kirchnerismo es evidente, ¿no? Lo hemos denunciado nosotros en el 2008, está la condena de Cristina, todavía nos falta recuperar ese dinero, es plata de los argentinos que están distribuida en bolsillos que de quienes participaron de ese desfalco que tiene que volver. Ahora, lo que es cierto es que la matriz en términos de el cambio institucional argentino, el cambio de transparencia, de ética pública, no existe, no uh-huh. está. Uh-huh. Y esto es lo grave. Y esta es la sensación de desesperanza y de frustración de mucha gente que lo votó a Milei solamente hace un año, ¿no?
Vos sos candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Acá en la ciudad se va a dar una pelea donde aparece juntos, ¿no? La Libertad Avanza con el PRO por un lado y el peronismo, que el peronismo en la ciudad parece que no tiene siempre muchas chances. En cambio, la coalición cívica tuvo como un devenir errático, ¿no? Hay veces que le fue muy bien en la ciudad sí. y hay veces que no le fue nada bien, digamos. ¿Cómo te ves vos? ¿Qué performance va a tener tu fuerza en la ciudad de Buenos Aires?
Yo estoy pidiendo el voto hoy a todos los porteños para que nos den la fuerza como partido, como coalición cívica, y la oportunidad a mí, que nunca fui diputado nacional, de defender estas ideas que te digo. Uh-huh. Durante todo este año yo estuve presente donde creí que hacía falta, ¿no? El año pasado pude parar el aumento de las prepagas con una denuncia que le hice a Velocopit y ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y pude evitar que sigan ese aumento del 40, el 20%. Trabajé muy encima de lo que fue el conflicto del Garrahan, pude obtener la información que le permitió a los médicos ir y patear la puerta del Consejo de Administración y decir, miren, acá hay 40 mil millones de pesos que están en el Fondo Pellegrini, uh-huh. Úsenlos, y no los venían usando. Uh-huh. Peleé por el tema de la ciberludopatía, inicié el debate en el, uh-huh. en el inicio del año pasado. Es decir, yo aspiro a que la gente pueda valorar el trabajo particular y el testimonio y la lucha histórica del partido, de Lilita uh-huh. y de todos contra la corrupción, ¿no? Me parece que lo que hace falta es eso, gente que tenga la preparación, el coraje y fundamentalmente las manos limpias, porque si no, te bajan del ring a los dos minutos.
Uh-huh. ¿Qué rol o qué alineamiento podrían tener ustedes en el Congreso? Porque viste que, si, por ejemplo, está en la agenda del gobierno discutir reforma jubilatoria, reforma laboral en 2026. ¿El voto de ustedes va a estar más cerca del gobierno o va a ser, como dicen en el gobierno, funcionar el kirchnerismo?
Bueno, lo que pasa es que esta lógica radicalizada, ¿no?, de blanco-negro, el pensamiento binario que existía en el kirchnerismo y existe ahora, impide pensar. Uh-huh. Y la verdad es que lo que está en el debate público, en la política y nos fractura, ¿no?, como sociedad, como familias, lo llevas a la política pública y es terrible, porque decís, che, ¿cómo vamos a resolver la Argentina?
No, vos lo dijiste claro, impide pensar, porque si vos entrás en la dicotomía, te perdés los grises que es donde está la riqueza de la discusión política.
Y si vos me dijeras que nosotros no tenemos problemas, te digo, bueno, es sí o no. Claro. Pero la verdad es que los problemas argentinos son tan profundos y de tanto tiempo, que no es sí o no. Te lo llevo un ejemplo, ¿es todo privatizado o es todo estatizado? Y la verdad que no. Uh-huh. ¿Es apertura de la economía total o cerramos todas las fronteras? Uh-huh. Y la verdad que no se resuelve así. Uh-huh. Vamos al tema de las agendas que planteás. ¿Hay que discutir la agenda laboral en la Argentina? Sí, impositiva, sí, previsional, sí. Sin dudas hay que discutirla, uh-huh. pero lo pide a gritos. Ahora, discutirlo significa alinearte con el gobierno, no discutirlos, o no coincidir con el gobierno, ¿significa alinearte con el kirchnerismo? Yo pienso que no. Nosotros vamos a discutir con nuestras posiciones, son agendas necesarias, como tantas otras, pero si el gobierno las plantea, ahí vamos a estar. Ahora, no vamos a ser funcionales a una política que sea de crueldad, de abandono, de lastimar, como están lastimando a la gente. Uh-huh. Nosotros creemos que si hacemos este esfuerzo de ordenar la macroeconomía o al menos de achicar el déficit, es para tener una Argentina más grande, no una Argentina chiquita. Si ordenamos las cuentas para lastimar a los jubilados, al Garrahan y a la universidad, bueno, ¿para qué lo hacemos, no?
Está un sector de la oposición diciendo que el acercamiento con Estados Unidos y esta ayuda de Estados Unidos es algo parecido a como convertirnos en una colonia norteamericana, digamos. Vos tenés esta mirada, ¿no pensás así?
¿Cómo ves pienso que es un problema grande y complejo cómo se está moviendo Estados Unidos con Rusia respecto de cómo se corrió de la influencia en Europa a Estados Unidos, mira Latinoamérica, la guerra comercial con China nos pone a nosotros en un problema. Con Estados Unidos tenemos economías competitivas, no complementarias, nosotros le vendemos a China, China es un régimen autoritario, un capitalismo previsible, pero autoritario al fin. El mundo está raro, entonces yo la verdad que entre Tayana que dice que en Venezuela es una democracia, no sé qué dijo, no plena o no sé qué cosa, y esto que es colonia así o entrega a Trump, mira, perdimos lo que cualquier país del mundo tiene. La primera política de Estado de cualquier país del mundo son las relaciones exteriores. Lamentablemente en Argentina ni eso nos quedó.
Hernán, te agradecemos muchísimo la conversación y nos hablamos después del domingo a ver cómo
Dios
fue.
Dios quiera, lista 505 a tus oyentes que están decidiendo que por lo menos nos escuchen y piensen que la coalición cívica tiene que estar en el Congreso, si no tenemos los votos no llegamos.
Gracias Hernán, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande.
Hernán Reyes, candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica. Y nosotros empezamos a despedirnos. Alejandra, nos vemos el domingo que viene ya.